uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Enfoques.
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 Enfoques. Invitados.
Revistas.
Libros.
Experiencias innovadoras.
Eventos.
Enfoques. Un espacio para la democratización del conocimiento y con sentido social.
Muy buenos días, bienvenidos a Enfoques, programa de la Dirección de Investigaciones de Sede Principal. Hoy con la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Saludamos a quienes nos siguen en este momento a través de las 14:30 AM y de las redes sociales. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hacer una entrega muy especial. Traemos a un teólogo a este espacio radial. Y vamos a hablar de cómo construir comunidad desde el perdón y la reconciliación. Razón por la cual nos acompaña en esta mesa de trabajo el teólogo Manuel Antonio Tenjo Cogollo. Manuel, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, qué gusto estar compartiendo con todos ustedes este espacio que nos enfoca a nosotros en el servicio y en la labor de la evangelización.
Muy bien, Manuel es teólogo de la Universidad Libre Internacional de las Américas, tiene maestría en bioética también, tiene maestría en la Pontificia Universidad Javeriana en teología, tiene especialización en la Universidad Libre Internacional de las Américas, diplomado en bioética y estudió teología también en la Universidad Javeriana. Entonces, aparte de toda esta formación académica de Manuel, debemos decir que ha trabajado intensamente en la formación pastoral y ha trabajado también en la universidad y en colegios y en todo lo que tiene que ver con la evangelización. Razón por la cual, pues, este tema, por supuesto, que para Manuel es un tema muy conocido y en el que, por supuesto, viene trasegando a lo largo de todo su proceso formativo, pero también a través de su experiencia laboral y, por supuesto, desde su convicción y su experiencia de fe. Cuando hablamos de construir comunidades desde el perdón y la reconciliación, entonces, ¿hacia dónde tenemos que irnos, Manuel? Ese es como el punto de partida, porque ese es nuestro tema del día.
Sí, estamos en el trabajo, pues, de ayudar en esa construcción de comunidades humanas, de comunidades sociales, a partir del perdón y la reconciliación. Son varias etapas de crecimiento, o sea, una cosa es el perdón que conlleva a la restauración, luego a la reconciliación y por último a la construcción de una nueva comunidad. Son como es el proceso que se lleva. Uh-huh. Por supuesto que hay ambientes humanos, muy humanos, sí, en los que apenas llegamos al perdón y no se da el resto del proceso. Pero esa es la ventaja de la reconciliación, que hay momentos en que podemos llegar al perdón y ya, y porque ya el perdón de por sí es muy sanador. Y viene todo el proceso después, si lo desean las comunidades, si desean trabajar, y comunidades puede ser la familia o comunidades puede ser una pareja, que quieren restablecer la reconciliación. Vamos a definir la reconciliación como restaurar la confianza como antes de la ofensa, de manera que se busca esa restauración de la confianza que conduce a la construcción de una nueva comunidad. Ese ha sido el camino.
Muy bien, aquí me parece, Manuel, que es pertinente que pongamos un contexto en esta realidad, o que pongamos esta realidad en contexto dado las condiciones sociopolíticas que vive Colombia. Creo que hablar de perdón, hablar de reconciliación, esos temas son muy agudos, son muy espinosos, duros para muchas personas que, por supuesto, han sido víctimas a lo largo de tantos años, de tantas injusticias, y conviene, como estamos hablando para la academia, que mostremos un poco ese contexto, generemos un contexto en el que es fundamental que presentemos nosotros esos tres elementos que inicialmente nos está revelando, ¿vale?
Muy bien, pues hemos trabajado en varias comunidades, pero quiero que ubiquemos una cosa. Tal vez el contexto colombiano nos permite descubrir que todos somos víctimas del conflicto, unos de manera más activa que otros. Me explico. En mi caso, por ejemplo, un hermano fue asesinado por la guerrilla, de manera que puedo decir que yo y mi familia somos víctimas del conflicto, en esa circunstancia. Pero también cuando vemos todas las circunstancias que vemos nosotros en nuestro país, disculpen esas redundancias, nos damos cuenta que nuestro país ya tiene un contexto de conflicto por todas partes. Conflicto que nos lleva a estar casi siempre a la defensiva, atentos a cómo reacciono y genera desconfianzas. En el trabajo con comunidades en pueblos y en barrios aquí en Bogotá y municipios fuera de Bogotá, podemos darnos cuenta que la situación es supremamente compleja, porque todos los que intentan hacer construcción de comunidad terminan siendo rechazados, relegados, ya sea por fuerzas políticas o por fuerzas guerrilleras, que no quieren ese tipo de contribuciones. Y algunas de estas tienen un componente de espiritualidad desde la Biblia y tampoco gusta mucho esa parte. Así que el mismo esfuerzo de hacer una construcción de nueva comunidad hace que se genere un conflicto. Definamos conflicto entonces como el conflicto surge cuando siento que la otra persona se convierte en una amenaza para mí. Y en ese sentido, en la pareja, en la familia, en el trabajo, se están generando comunidades en conflicto. Entonces no es solamente el ambiente nacional, sino que también la cultura empresarial, la cultura universitaria, la cultura familiar, la cultura del barrio, está generando ambientes de conflicto. Dentro del trabajo que hemos realizado nosotros y que vamos a publicar este año, se centró en ciertas comunidades en Arauca, que condujo, por ejemplo, a la muerte del obispo de Arauca, Jesús Emilio Salazar, y que después el Papa Juan Pablo II lo nombró mártir, allí, entonces beato mártir en Villavicencio, cuando estuvo en Villavicencio el Papa Francisco. Ese trabajo que realizó el Papa, el Monseñor Jesús Emilio Salazar, se centró sobre todo en un hospital y en el trabajo con la comunidad, cosa que a la guerrilla no le gustó. Destruyó una vez el hospital, generando un daño terrible en la región. Volvieron a reconstruirlo y la excusa para destruirlo era porque era construido con dólares norteamericanos. Y resulta que se hizo fue con inversiones, pues colaboraciones más italianas y de otros lugares, pero con la intención de ayudar a esta comunidad. Y de igual manera, con un trabajo que se hizo en Caquetá, tratando de ayudar en la construcción de tejido social con jóvenes, con madres cabezas de hogar, también estaba instigando la guerrilla para que se acabaran esas iniciativas de construcción social. Eso le tocó a Monseñor Augusto Castro. Y también tuvo que ser, pues a él no lo mataron, pero sí tuvieron que sacarlo de allí para que pudiera seguir con vida y desarrollando su labor. Bueno, estos elementos sí generan tensiones grandes, fuertes, son las que vemos, pero también hay que reaccionar ante las que no vemos, y es esas cosas, cómo afectan en las familias, en las empresas y aún en las comunidades religiosas.
Sí, Manuel, allá quiero ir precisamente porque tú has señalado tres aspectos muy importantes. Hay una serie de conflictos, y lo decimos no solamente en orden cultural, sino que hay unos conflictos de familia, ¿no? Y hay unos conflictos de orden social, mucho más amplios, mucho más abiertos, mucho más dispersos.
Y pero, mucho más visibles.
Exacto. Pero además, dentro de esta construcción de comunidades del perdón que es y reconciliación, que es el proyecto que ustedes han trabajado, venido desarrollando ya en unos cuantos años, yo preguntaría aquí, ¿a qué se debe esta realidad? ¿Sí? Como que han encontrado en este proceso de investigación que nos permita señalar, ¿no? En términos académicos, decir, esta es una gran realidad de conflicto sin duda, pero pareciera que hay una aversión, ¿no? A todos los que por un lado buscan hacer comunidad. ¿Qué es lo que está pasando en el interior del hombre, en la comunidad, en la familia, que pudiéramos, desde los estudios que estamos realizando, señalar como elementos muy precisos, muy concretos, frente a este hecho?
Pues hay realmente muchas versiones. sobre cada cosa. Uh-huh. Tal vez al interior del ser humano hay un deseo de bienestar causado, pero llevado al extremo por la avaricia. Esa avaricia de tener más y quiero tener más. La avaricia es como insaciable. Ya tengo este terreno, quiero tener más terreno. Ya tengo este ganado y estas propiedades, quiero tener más. Ese tipo de avaricia genera un acaparamiento por parte de unos y un empobrecimiento por parte de otros. Entonces, aquellos que viven el empobrecimiento, pues no quieren vivir esa situación porque buscan su bienestar. Y les toca vivir con mínimos recursos o rasguñando recursos. En tanto que hay otros que viven en una exuberancia tal que se convierte en un insulto para otros. Tal vez la raíz del mal, de esos males, está en la avaricia. Y en ese deseo de estar cómodo, lo que conduce a estar en una zona de confort y cuidar esa zona de confort, mantener la zona de confort y cuidarla. Y para cuidarla se utiliza toda serie de recursos, ya sean de tipo militar o paramilitar, que alejen a cualquier forma de amenaza. De cualquier manera, estoy viendo que la presencia del otro se convierte en una amenaza para mi bienestar.
O sea, encontramos aquí unos elementos que además a lo largo de la historia la Iglesia misma los ha señalado, ¿no? Cuando estamos hablando de avaricia, de acaparamiento, de posesión de bienes en manos de unos pocos, a sabiendas de que hay una inmensa mayoría que se queda por fuera, entonces esta sería una causal, digámoslo así, de esa gran realidad que tenemos, ¿cierto?
Y como tú preguntaste, ajá, ¿de qué hay en el interior del hombre? Exacto. Esas cosas.
Vale. ¿Hay otros elementos que podamos destacar dentro de este proceso de investigación?
El miedo. Miedo. Hay un miedo tremendo. Miedo a hablar, miedo a comunicarse, miedo a manifestar, miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo a equivocarse, y la mamá de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Entonces, eso va a generar silencios. No hablamos de esto por miedo al que dirán, por miedo a que me quiten una imagen o a perder una imagen, y por miedo a que me quiten la vida, a que destruyan la vida de mis familiares. Entonces, ese miedo se convierte también en un obstáculo muy grande y una causa de reacciones violentas. Nos encontramos con seres humanos cargados de miedo que ante cualquiera que intente acercarse, ya sea para ayudar o para otra cosa, termina reaccionando con violencia. En la intervención en comunidades nos encontramos con personas que están con prevenciones. Así que siempre preguntan, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque vienen aquí, quién les está pagando, y todo un cuestionamiento impresionante, porque hay ya esa prevención, no sea que sean infiltrados de no sé quién, porque es que los actores del conflicto son muy diversos, invisibles y visibles.
¿Cómo desmontar esta situación de miedo y de silencio, Manuel?
Se desmonta fortaleciendo el interior. Entonces, en el primer aspecto, que es el perdón.
Sí.
Para perdonar se necesita tener fuerza interior. En tanto que para tener rencor, deseos de venganza, violencia, se acude a los sentimientos y decisiones más bajas del ser humano. El perdón requiere una fortaleza interior. Así que la primera etapa es empezar a hacer ese fortalecimiento interior, donde se descubra que donde se busque romper la relación víctima-victimario y se descubra que el victimario también es frágil por dentro y también tiene miedo y también está acosado por fuerzas internas y externas que lo llevan a obrar como victimario. Pero que también hay que reconocer que hay víctimas que asumen la labor de victimarios. Entonces jugamos a víctimas y victimarios al tiempo, generando relaciones de codependencia. Y es terrible, pero se logra romper esas relaciones de codependencia. Cuando cualquiera que nos está escuchando, en sus relaciones de pareja, pasan en su conversación de hablar de víctima a victimario, ahí hay una relación de codependencia. Y a veces aparece como una tercera punta, como si fuera un triángulo de codependencia, el de héroe. héroe, víctima, victimario, héroe, víctima, victimario. Obviamente ninguno quiere ubicarse en la labor de victimario. Todos preferimos movernos en las dimensiones de héroe y víctima, héroe y víctima. Y entonces, héroe, yo he luchado por mi familia, yo he luchado por este trabajo, yo he luchado por la región, yo he trabajado por eso, héroe, pero enseguida víctima. Aunque haya personas que no quieran colaborar, uno hace lo que puede, pero a veces lo anulan, lo dejan a un lado, le siembran cosas que no sirven y vuelve y juega héroe, víctima, héroe y víctima.
Por lo que dices, entonces podemos pensar en una serie de capas de las que estamos cubiertos como seres humanos y que vivimos, ¿no? Y tú estás hablando de una capa muy profunda, el interior, el yo del sujeto, pero tendríamos también una capa menos profunda, por lo que estás diciendo, y aquí tú me corriges, por favor, si es que estoy haciendo una inadecuada interpretación, y es esa otra realidad con el otro o ese cúmulo de relaciones que podemos establecer con los otros. Unas relaciones hacia el yo más interno de la persona, pero también unas relaciones hacia afuera, y en esas relaciones hacia afuera del sujeto, por lo que me dices, están plagadas de miedos, de angustias, de soledades, de silencios, ¿sí?
Sí.
Entonces, me parece a mí que es importante que hagamos, Manuel, como esa distinción que ustedes en la investigación que han realizado la muestran muy claramente, cómo eso en la cotidianidad afecta definitivamente el diario vivir, ¿no?
Es una doble direccionalidad.
Ajá.
Y ahí jugaríamos con qué es primero, el huevo o la gallina. Es una doble direccionalidad. Por eso hablamos de unas situaciones externas, sociales, familiares, y unas internas en la persona por dentro. Y por eso tu pregunta hace un momentito es, ¿qué le pasa a la persona por dentro para reaccionar con violencia? Avaricia, miedo, deseo de bienestar, a veces por encima del bienestar de otros. Te genera conflictos. Entonces, para poder ayudar, las leyes de restitución de tierras, por ejemplo, ya están. Las leyes para ayudar a ciertas cosas ya están. Pero a veces las personas por dentro están movidas todavía por el miedo, por los prejuicios, por la prevención, por el deseo de venganza. Y eso empieza a recuperarse a través del perdón. Entonces, ante una ofensa, para ponerlo en términos gráficos, yo sé que tal vez no sean muy académicos, pero gráficamente se puede entender. A través, cuando te realizan una ofensa, es como si patearan la boca del hormiguero. Si patean la boca de un hormiguero, las hormigas se vuelven locas, corren para todo lado, atacan lo que sea. Cuando las personas, las familias reciben ofensas, viene dentro una cantidad de emociones de todo tipo, ganas de llorar, sentirse frustrados, rabia, deseo de venganza, reacción inmediata hacia afuera, explosiva o implosiva, atacándose a sí mismo y tratándose mal. Entonces, son una serie de emociones que se despiertan en torno de la ofensa. Sentir eso no es malo, sentir eso hay que sentirlo. Lo que pasa es que hay que descubrirlo, reconocerlo, saber que me siento mal, me siento culpable, me siento afectado. Esa frustración hay que sentirla para poder empezar a caminar en los elementos del perdón. Después de esos elementos del perdón, cuando ya se ha establecido, viene una decisión grandísima. O sea, ya yo perdono. Esa decisión ya es suficiente. Pero lo que sigue es, quiero reconciliarme con la otra persona, quiero reconciliarme con agentes del conflicto, y ese es un paso un poco más difícil. Algunos dicen, no, yo solo llego hasta el perdón, hacemos las paces, me ha servido a mí, me he fortalecido por dentro, entiendo cómo funciona el perdón, pero con esa persona o con esa institución no me quiero reconciliar.
Manuel señala una cosa muy importante aquí, y es que estoy encontrando que entonces ese primer paso es el perdón. O sea, digamos que llegar al perdón y muchas personas dicen, pues ok, yo perdono, pero no olvido. Entiendo yo por lo que estás diciendo que la reconciliación es un elemento que se da luego, ¿cierto?
Sí.
Y que tiene unas implicaciones y tiene unas características muy particulares, distintas al perdón. ¿Es así?
Sí.
amplíanos un poco más cómo es esto de la reconciliación, okay. ¿Cómo será?
Vuelvo al perdón por algo que tú señalaste.
Sí.
Perdonar no es olvidar, porque realmente el perdón hace un rescate de la memoria en dos sentidos. El rescate de la memoria es, yo sé que perdoné porque al recordar ya no me hace daño. Ese es como el resultado final. Uh-huh. Sé que perdoné porque al recordar ya no me hace daño. Entonces, el primer elemento es que para perdonar tengo que recordar qué es lo que voy a perdonar. No puede ser que olvide, porque entonces esas personas que tienen excelente memoria no van a poder perdonar.
Jamás. ¿Cómo?
Okay. No es eso. Es que si alguien me ofendió, yo tengo que saber y recordar qué fue me ofendió y perdonar eso. Y el segundo elemento de rescate de la memoria es que necesito saber y recordar dónde está la ofensa para que no me vuelvan a hacer daño en el mismo lugar. ¿Sí? Fortalecer este aspecto y así no me vuelven a hacer daño en el mismo lugar. Así que realmente en el perdón hay un rescate de la memoria, no un descuido de la memoria. Uh-huh. Esto conduce a una segunda etapa. Repito, cuando se quiere reconciliar, se abre la puerta a la restauración. La tarea de restauración es toda una tarea de reconstrucción de la persona, del diálogo, de la comunicación, y allí es necesario un mediador. Para el perdón, ahí es relativamente fácil, porque para el perdón no necesito la mediación de otra persona y no necesito estar en contacto con la otra persona, desde la casa o desde la capilla o desde el lugar de terapia o el del lugar de reunión. Se puede decir, yo perdono a, me explico, en mi caso, yo perdoné a las FARC por la muerte de mi hermano. Eso es perdonar una institución, ¿bien? Pero ahí no necesito ir a buscar al guerrillero o a los guerrilleros que dispararon, no necesito ir a buscar a ese grupo y abrazarlos y decirlos perdono. No es necesario. Tú puedes perdonar a personas que no ves hace 20 años, por decir 20.
Sí.
Pero para la restauración y la reconciliación, tu segunda etapa, restauración, tercera etapa, reconciliación, sí se necesita la participación de la otra persona y se necesita un mediador. Es decir, una persona que esté en disposición de ayudar en el camino, de facilitar el camino, de contribuir a romper ese vínculo de víctima-victimario, que enseñe unos elementos de comunicación para aprender a comunicarse, ya no con actitud violenta, sino con actitud conciliadora. Y ese proceso de restauración lleva al reconocimiento de te ofendí y puedo corregir cosas para ayudarte. Porque es un proceso de volver a ganarse la confianza. La reconciliación, que es la tercera etapa, conduce a la construcción de una nueva comunidad. ¿Ya? Ese es el resultado final.
Sí.
En el trabajo que hemos realizado, no solo en las comunidades, lo hemos hecho a través de textos bíblicos. Y en esos textos bíblicos, dos de ellos son de tipo narrativo, donde se vive todo el proceso de perdón, restauración, reconciliación y la tarea del mediador.
Yo quiero aquí hacer un pare, Manuel, porque me parece muy importante lo que acabas de señalar en relación con este proceso, porque uno pensaría que todo se da en simultánea y que no hay un ordenamiento, ¿no? Cuando uno estudia algún tema en particular, científicamente le da un ordenamiento, y es lo que estás haciendo en este momento al contarle a la comunidad cómo es este proceso y que ha señalado una primera etapa de perdón, un segundo momento, una restauración, y una tercera, que es la reconciliación, cuando ya, digamos, hay una irrupción directa en la comunidad, o podríamos hablar que hay una transformación en la comunidad, pero que esa transformación no se da antes sin una mediación. Es urgente, es necesario, es importante, determinante, podría decirlo así, la presencia de un tercer elemento dentro de estos procesos. Esos tres elementos que ha señalado muy claramente, es importante, me parece a mí, que los miremos desde lo que se propone en este proceso que estamos viviendo para Colombia, de lo que significa un proceso de paz, ¿no? Y ese proceso de paz nos lleva a uno a establecer la verdad, ver la justicia y no repetición de estos hechos que generaron violencia. ¿Cómo un proceso de investigación como el que tú estás realizando con tu equipo de trabajo, con tu grupo de investigación, encuentra esa relación con estos tres elementos de verdad, justicia y no repetición?
A través de talleres. El mecanismo que utilizamos,
sí.
Okay, no voy a hablar de la parte gubernamental, porque en el gobierno y hay leyes y hay elementos que están en ese trabajo, hay instituciones que están trabajando toda la parte de restitución de tierras con sus vaivenes, hay cosas a favor, cosas en contra. Con comunidades concretas trabajamos unos talleres. El primer taller está en función de del perdón y se trabaja entre víctimas y victimarios por separado. Ellos están trabajando por separado en la reconstrucción de su ser interior. Entonces son elementos psicológicos, espirituales, teológicos, en un trabajo interdisciplinario para lograr que estas comunidades, por separado, víctimas y victimarios, descubran que han tenido ambos papeles, víctimas y victimarios, pero que al final del proceso decidan romper la relación de víctima a victimario y que decidan darse el perdón. Eso ya es un trabajo interesante. La segunda etapa corresponde también a otros talleres de restauración, comunicación y reconciliación. Y esa parte termina con el deseo de construir una nueva comunidad. Entonces, algunos dicen, cuenten conmigo, vamos a construir esta nueva comunidad. Otros dicen, yo llego hasta aquí, esto era lo que quería, me ha sido sanador para mí, me ha permitido a mí crecer como persona, ayudaré en lo que pueda, pero yo me voy de la ciudad, me alejo, lo que sea. La tercera parte, que es la reconstrucción de comunidad, ahí es donde estamos. Uh-huh. Es una parte ya de elaboración de proyectos comunitarios. Hay varias experiencias de estas en el país, en Antioquia, en Santander. Queremos construir una en Arauca, en Arauquita propiamente, donde se aprovechan los recursos naturales y los recursos empresariales para construir una comunidad de reconciliación. ¿Ya? Ese es como el proceso en el trabajo.
Muy claro por lo demás. Pero aquí me surge también una inquietud, Manuel, que me parece importante señalarla y aclararla contigo, ya que eres un experto. Y es fácil identificar una víctima, es fácil que alguien diga, yo soy un victimario, yo soy una víctima, ¿cómo es ese proceso? Porque me parece a mí que es complicadito, ¿no? Cualquier persona dice, no, es que yo no me puedo poner en el plan de victimario, jamás. Sin embargo, vemos que cotidianamente puede cometer, desplegar una serie de conductas típicas de injusticia, de violencia, ¿cierto? Manifiestas y claras para la comunidad, pero no lo quiere reconocer fácilmente.
Así es, ninguno se va a presentar, yo soy el victimario, en los procesos de diálogo de La Habana y los postdiálogos, se puede ver que los actores de estos diálogos nunca se presentaron como victimarios, siempre se presentaron como víctimas del Estado, víctimas de los gobiernos, víctimas de la indiferencia social y defensores de las víctimas, y que los asesinatos y secuestros fueron solamente errores de guerra. Uh-huh. Con cierta desfachatez se van diciendo esas cosas.
Y cinismo.
¿Por qué no se van a presentar como víctimas? Sin embargo, en el manejo de los talleres lo que hace es descubrirse que cada persona ha generado relaciones de codependencia. Y por tanto, desempeña ambos papeles, porque la víctima también se vuelve victimario. Recuerden el planteamiento de Freire de la pedagogía del oprimido. El oprimido, cuando llega al poder, también puede ser opresor. Romper con eso es toda una tarea y no es tan simple. Sin embargo, se logra en la medida en que la persona decida romper con ese tipo de relación codependiente. Repito, no solo en el conflicto colombiano, en los pueblos, sino también en las familias. En una familia, el esposo o la esposa no se va a presentar diciendo, yo soy el victimario. No, han establecido una relación de codependencia. poder ayudar a eso, a que digan, aquí no se trata de buscar culpables, sino de empezar un nuevo estilo de vida, ahí esa parte es la más difícil, el dar el primer paso. Sí, yo quiero empezar un nuevo estilo de vida, caminar algo. La libertad tiene un precio, y algunos solo quieren tener la libertad como un don, pero después no trabajan por ella, no tienen la responsabilidad de usar bien su libertad.
Muy bien, Manuel, pues con todas estas reflexiones vamos a una breve pausa y continuamos con este tema de construir comunidades desde el perdón y la reconciliación.
Enfoques, una oportunidad para acercarnos al conocimiento que se construye en un minuto.
¿No sabes cómo hacer tu declaración de renta? ¿O necesitas asesoría sobre legislaciones laborales o comerciales? El consultorio empresarial te asesora totalmente gratis. Llámanos al 291-6520, extensión 7240. Escríbenos al 322-922-1250 o envíanos un correo electrónico a consul.empresarial@uniminuto.edu.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para estar a la vanguardia en sistemas electrónicos y dile sí al programa de tecnología en electrónica. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Información de interés para investigadores y científicos colombianos. Desde el 15 de enero y hasta el 31 de marzo estará abierta la convocatoria 2020 de los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar de Ciencias, reconocidos como el más alto galardón que se entrega en el país en cada una de sus áreas. Se entrega un premio en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Toda la información, las bases y formularios para participar los encuentran en la página www.faae.org.co y si tienen dudas pueden comunicarse con nosotros al correo info@faae.org.co o al teléfono 927-9141 en Bogotá. Los invitamos a participar en los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar.
Uniminuto Radio souhaite saluer son audience en France, en Guyane française, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans tous les pays africains francophones. Nous diffusons depuis Bogota, Colombie, à 1430 kHz et via www.uniminutoradio.com.co. Vous pouvez nous contacter via Facebook, Twitter et Instagram avec @uniminutoradio.
Uniminuto quiere saber de ti. Si eres graduado Uniminuto, te invitamos a que conozcas los servicios y beneficios que tenemos a tu disposición. Visita nuestra página web graduados.uniminuto.edu.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 9 de la mañana y 31 minutos.
Esta es Uniminuto Radio. En Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Enfoques, un espacio para la democratización del conocimiento y con sentido social.
Bien, avanzamos en Enfoques hoy con Manuel Tenjo Cogollo, en un tema que es de capital importancia en este momento de la historia para Colombia y sobre todo para Uniminuto, que ha hecho una opción preferencial por los pobres y que ha hecho una opción preferencial por las comunidades. Desde ahí, Manuel, me gustaría que conversáramos alrededor de este tema del trabajo que ustedes vienen realizando en la investigación, cómo después de atravesar por talleres, por restauración, por construcción de comunidad, vamos nosotros formando, ¿cierto? Formando academia, pero formando la comunidad también. ¿Cómo es ese proceso?
Ha sido un proceso interesante, realizado particularmente con estudiantes y ahora graduados, porque hemos empezado nuestro trabajo de investigación sobre perdón y reconciliación desde el 2015. De ello ya va a salir un libro y estamos con algunas ponencias, realizamos ponencias en algunos congresos de teología, mostrando, visibilizando el problema y visibilizando las soluciones que planteamos. Unas soluciones que planteamos, como les digo, desde un tema interdisciplinario que permita psicólogos, trabajadores sociales, teólogos, biblistas, poder interactuar y desarrollar actividades de apoyo. Eso ha sido bien interesante, porque digamos que se hace un trabajo de campo, pero también se viene aquí a reflexionar sobre eso, a sistematizar experiencias, a buscar la manera de cómo nos integramos más y cómo reconstruimos tejido social. Esa tarea. Pero esta reconstrucción del tejido social no lo hacemos desde lo macro, sino desde lo micro, es decir, desde las personas. No es desde las instituciones gubernamentales, como por decirlo, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, donde las personas se conviertan en gestoras de un nuevo proceso comunitario, en gestoras de un nuevo estilo de familia, de un nuevo estilo de comunidad y de sociedad. Pero desde abajo.
Muy bien. Vale la pena, Manuel, que digamos una palabra con relación a los costos de la paz, porque esto son costos de la paz. La paz, digamos, que tiene unos precios, la reconciliación tiene unos precios, que no son solamente en términos económicos. Hay muchos capitales, por ponerlos en ese concepto, que se tienen que mover, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de capitales tú estás pensando o has encontrado que son fundamentales?
En Colombia primero descubrimos que la guerra era un negocio. Uh-huh. Y después descubrimos que la paz era otro negocio. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de capitales y de dineros en torno a la paz, se vuelve muy complejo el tema, porque si hay ciertos actores sociales, instituciones, fundaciones, ONGs y otras que sí son gubernamentales, que sobreelevan los costos de la paz. Voy a poner un ejemplo de un trabajo que buscamos hacer aquí en una localidad de Bogotá. Y el costo era solamente 20 millones de pesos. Sin embargo, cuando lo presentamos, nos dijeron, no nos sirve, ponga 80 millones de pesos. Le dije, pero es que solo vale 20, por esto y todo descrito, ¿no? Un proyecto.
Sí.
Dijo, sí, pero es que para que lo aprueben hay que darle a fulano tanto y hay que darle a sutano tanto y hay que darle... Entonces en los informes va a aparecer que se destinaron 80 millones para procesos de reconciliación en la localidad, pero realmente a la gente le llegó 20 millones, lo demás se quedó por el camino. Hablar de ese tipo de recursos es complicado. Entonces a veces se manejan más los recursos privados, como los de Uniminuto, que Uniminuto facilite ciertos recursos económicos y los facilita a través de los proyectos de investigación para hacer ese tipo de intervenciones. Y obviamente siempre tendrá todo su revisión, presentación de documentos y demás para que todo se haga transparentemente. Desde ese punto de vista, la paz ni siquiera es supremamente costosa. Les he puesto un ejemplo con números para que vean que no es costosa. Es encarecida por la burocracia, es encarecida por los procesos administrativos y otras cosas allí que impiden que el gran recurso económico asignado para la paz llegue. Y eso es solo un ejemplo que he puesto de conocimiento de primera mano. Imagínense los otros, que son mucho más grandes, que los hemos vivido en nuestro país, cuando se asignan miles de millones de pesos para la paz, pero a las comunidades concretas llega muy poco. Sin embargo, el informe dice que llegó tal cantidad, toda... Sí, está la que se desembolsó y la que realmente se utilizó para el fortalecimiento de comunidades en conflicto.
Uniminuto, por fortuna, a lo largo de su experiencia y su trabajo, ha generado confianza que es fundamental para la paz. Cuando comenzaste a hablar hace un momento, veíamos que definitivamente lo que encontramos en el ser humano es que hace falta confianza en el otro, que no podemos confiar en la palabra del otro, que no podemos establecer un diálogo, porque hay muchísimas prevenciones. Entonces, aquí encuentro otro elemento que está señalando y que tiene nombre propio, y es el tema de la corrupción, que también necesitaríamos trabajarlo muy fuertemente en las comunidades para sanar, si se puede decir en estos términos, una gran realidad que vivimos. ¿Cómo desde un proyecto de investigación, cómo desde un trabajo científico que ustedes vienen realizando, logramos nosotros también combatir de alguna forma este tema de la corrupción, Manuel?
Muy complicado, porque a veces esas personas son las que no van a los talleres.
Claro.
Pongo ejemplo de colegio, cualquier colegio, ¿ya? ¿Quiénes son los papás que más asisten al colegio? Los de los hijos buenos, los papás buenos. Los papás conflictivos son los que menos van al colegio. Entonces se dan las indicaciones, escuelas de padres, talleres de padres, pero para gente que está caminando más o menos bien, los que están mal no van. De otra manera, se hacen talleres para profesores sobre cómo deben desarrollar el trabajo como profesores en construcción de la paz, pero no van los administrativos, que son los que generan el dinero y son los que promueven esa parte. Entonces, como que ellos no se empapan. Es como que yo no hago parte de eso. Yo genero los recursos, hasta gestiono los recursos, pero yo no me comprometo en eso porque me quita tiempo. Ese es un elemento difícil, como por el hecho de hablar del conflicto afuera y víctimas y victimarios allá afuera, no nos damos cuenta que adentro, dentro de la persona y dentro de las instituciones y dentro de las instituciones de alcaldías y gobernaciones hay una serie de conflictos serios, conflictos complicados. Por eso no nos referimos solamente a el conflicto en el campo, también nos referimos al conflicto en las empresas, porque si eso se soluciona allí, empezaremos a eliminar poco a poco la corrupción, no en esas grandes cantidades, pero sí poco a poco.
¿Sí? Muy bien, pues yo creo que ya es muy sugerente esto que nos está diciendo, porque además hablaste también de la familia al comienzo, pero cómo en el ámbito de trabajo, cómo en la misma universidad, cómo en el aula de clase podemos nosotros ir desmontando, digamos, estos aspectos de desconfianza, de irrespeto, de violencia, que nos lleven definitivamente a implicarnos también en los procesos de paz, porque no puede ser una cuestión de indiferencia frente a esta gran realidad que es muy colombiana, que es muy nuestra y por supuesto que también es local, ¿no? Con esto, Manuel, y por fortuna podemos hablar un poco del tema de la hermenéutica de la Biblia, porque entiendo que usted como teólogo y en su grupo de investigación han tomado textos bíblicos que han servido para hacer ese tipo de reflexiones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica?
Ok, pues particularmente el grupo de investigaciones de biblistas, Palabra, Pueblo y Vida. Uh-huh. Dentro del grupo está el semillero de investigación, Narraciones de Perdón y Reconciliación. Así que el enfoque ha sido bíblico. El método que utilizamos es el praxeológico, porque permite la praxeología integrar varios elementos. Entonces, en el ver lo tenemos en todo el libro y lo tenemos en cada capítulo. En todo el libro, porque el primer capítulo es un acercamiento a la realidad colombiana y a las situaciones de violencia en Colombia, de las que hemos hablado, ¿ya? Pero también en el texto bíblico hay un ver, y es cuál es la situación de conflicto que hay en un texto bíblico. Voy a poner un ejemplo. Uno de los elementos que analizamos es lo que llaman la vocación de Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde Pablo se siente conflictuado y se siente amenazado por los cristianos, porque esos cristianos comienzan como una secta judía enseñando que Jesús resucitó y él se siente amenazado. Una amenaza que conduce a generar un conflicto grande en la persecución de los cristianos, de llevarlos a la cárcel, de llevarlos a los tribunales, y con esa pretensión y ese conflicto que lleva de ver en los cristianos esa amenaza, se dirige hacia Damasco para tomar prisioneros a los cristianos que están en la comunidad de Damasco. Ese es un ver, que es lo que está causando eso. Viene una parte que es un juzgar, donde interviene Jesús en dos aspectos. Interviene Jesús acercándose a Pablo, que se cae, que en el piso le habla, desde el piso le habla. Le habla en el piso porque es en la posición de la víctima. Él va montado sobre su posición de victimario, con las cartas de recomendación y todo eso. Pero tiene que tumbarse y estar en la posición de víctima para poder escuchar a Jesús. Por el otro lado está Jesús de nuevo como mediador, hablando con el líder de la comunidad de Damasco, que se llama Ananías, y entonces ahí poder también mostrarle y facilitar el encuentro entre el victimario llamado Pablo, que se siente víctima de los cristianos, y entre Ananías y la comunidad de Damasco, que se sienten víctimas de Pablo. Cuando se encuentran los dos, entonces ahí viene toda esa iluminación. Cuando se encuentran los dos, Ananías y Pablo, Pablo lleva 3 días de ayuno, ciego, y lo encuentra en el piso. Ananías se sienta a hablar de víctima a víctima, los dos en el piso, los dos en la misma condición. Una cosa que nos ha mostrado entonces es que el mediador no es neutral. Siempre nos han mostrado el mediador tiene que ser neutral. No, el mediador toma la posición del más débil para rescatarlo. No toma la posición del poderoso. Al contrario, socialmente hemos descubierto que los agentes que se presentan como neutros están tomando la posición del poderoso. O toman una posición indiferente. En cambio, como tomamos la posición de opción por los más pobres, por los más débiles, por los marginados, eso implica un compromiso un poco más grande. La tercera parte, que es el actuar, entonces en el actuar nos muestra a Ananías orando por Saulo. A Saulo se le caen los ojos, las escamas que tenían en los ojos, se levanta, se baña y se integra a la comunidad. Entonces hay una reconciliación. Ya Saulo es parte de la comunidad, construyendo un nuevo estilo de comunidad. Y ahí viene luego, ahí mismo en el capítulo 9, una devolución creativa, porque entonces Pablo empieza a compartir la palabra, a dar su testimonio de encuentro con el Señor, lo que hace que algunos se sientan traicionados por Pablo y empieza una persecución hacia Pablo.
Cheque usted,
y vuelve aquí, y juega el circo.
Han aplicado muy bien aquí la praxeología.
Sí.
Sí.
Otro texto que hemos analizado es el de Hechos capítulo 10, el encuentro entre Pedro y Cornelio, donde el conflicto es institucional, porque uno es judío y el otro es romano. Uno se siente oprimido y el otro es el imperio opresor, que es el romano. Y cómo va a funcionar el encuentro. Y un tercer texto ya no es una narración, sino un discurso, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, donde también se muestra la tarea del mediador y la intención de construir una nueva comunidad, que se acabe la enemistad y se construya una nueva comunidad.
Esto nos permite entonces, Manuel, decir que aquí hay un tema de asimetrías, ¿cierto? Por lo que está revelando y en la narración que traemos, cómo definitivamente cuando hay comunidades alteradas o de muchísima violencia, podemos ver en primera instancia una serie de asimetrías que se presentan por distintas razones y que hay unas jerarquías o hay unas visiones verticales, digamos, que le caen encima a las comunidades ciertas responsabilidades o ciertas situaciones que le son dadas desde afuera, pero que las comunidades viviendo una situación de víctimas o de victimarios, en muchos casos también no saben o no tienen la claridad para establecer en cuál de los dos horizontes de posibilidad está. Tú has señalado aquí muy claramente cómo uno de los personajes definitivamente se baja de esa estructura de poder y se implica en la comunidad, y esta sería como una respuesta muy lógica que podemos encontrar en quien asume un trabajo con la comunidad como esas características o competencias particulares que debe tener, que no sería desde afuera una imposición, sino que la comunidad misma tendría que implicarse dentro de un proceso de sanación y de restauración. Pero no es fácil, digamos que de pronto ponerlo aquí en las palabras que lo estamos haciendo resultaría como muy, muy fácil. Pero a mí me gustaría, Manuel, ya cerrando, que habláramos cómo sí es posible, del estudio que ustedes están haciendo y de la misma realidad que han abordado a lo largo de estos ya casi 8 años, me estaba hablando de 2015, cinco años de trabajo y de investigación, cómo definitivamente la comunidad sí responde, cómo sí es posible, cómo encontramos algunos rasgos tipológicos para restaurar a las comunidades.
Sí responden. El trabajo que hicimos en Arauquita, solo en el evento principal participaron tal vez unas 800 personas. Uf. ¿Ya? Al año realizamos algunos talleres sobre el perdón. El próximo 14 de marzo tendremos un taller sobre el perdón en el barrio Nicolás de Federman, donde participan aproximadamente unas 50 personas en cada taller que desean. Así, o sea, hay toda serie de víctimas. Es que es toda serie. O sea, no es solamente me mataron un ser querido, que los hay, y hacemos todo un trabajo del duelo y de acompañamiento en esos duelos, porque eso es una situación muy compleja, es que es muertes, desplazamientos y empobrecimientos, esos son unos elementos, pero hay otros elementos, y es que en la construcción de una nueva familia traen todas esas heridas, traen todos esa carga de violencia y sin querer queriendo la desquitan y la descargan sobre los miembros de la familia. Las personas se dan cuenta de eso. Es como, ya no quiero vivir eso. Solamente a veces les falta el espacio donde puedan sentirse personas, donde no se sientan amenazados. Lo que nosotros hacemos es generar un ambiente donde no se sientan amenazados, donde se sientan tranquilos. La música nos ayuda. La reflexión con un texto bíblico ayuda. El acompañamiento de la trabajadora social ayuda. Porque entonces sienten que hay un equipo de personas dispuestas a atender esas heridas. Aun si lloran, que es común que lloren, hay personas que le pasan el pañuelito, el pañuelo desechable, el papel higiénico para que se limpien, para que estén ahí. Si necesitan un abrazo, van a encontrar una persona que les dé el abrazo. Esos elementos hacen que se creen ambientes terapéuticos, agradables, y las personas llegan.
Manuel, pues muchísimas gracias por esta reflexión que hoy desde la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad hemos podido compartir con nuestros oyentes, con la comunidad académica, desde Enfoques. Y por supuesto que queda invitadísimo a otro encuentro, porque Uniminuto tiene que seguir trabajando y tiene que seguir apostando por la construcción de comunidades, por las comunidades más desfavorecidas. Y hoy quisimos precisamente hablar de este tema de construir comunidades desde el perdón, desde la reconciliación, porque nos corresponde, porque compete a la universidad como formadora y como una entidad que transforma la sociedad y que ayuda en este proceso, estar también en estos temas que por supuesto no son extraños, históricamente se ha hecho y seguiremos por supuesto haciéndolo. Entonces, mil y mil gracias por representar a la facultad, mil gracias por acompañarnos y bueno, una palabra de cierre, Manuel.
Pues les agradezco a todos ustedes que estén participando en nuestros programas. Me quiero ofrecer a colaborar puede escribirme a mi correo mtenjo@uniminuto.edu. Tal vez no sea muy ortodoxo lo que estoy haciendo, pero lo que queremos es construir algo nuevo. Entonces me escribes mtenjo@uniminuto.edu y desde aquí estamos dispuestos a colaborar en ese proceso del perdón y de restauración para llegar a la reconciliación. Gracias por permitirnos esta oportunidad de trabajar juntos.
A quienes nos siguen, muchísimas gracias. Con ustedes Orlando Cadena y en la ingeniería de sonido Daniel Donato. Hasta pronto.
Enfoques.
Invitados.
Revistas.
Libros.
Experiencias innovadoras.
Eventos.
Enfoques. Un espacio de la Dirección de Investigación de Sede Principal para la visibilización de la ciencia, la tecnología y la innovación en Uniminuto.